Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Las empresas, sean o no personas jurídicas, nacen, se desarrollan, se transforman y a veces mueren o se reúnen con otras empresas. Históricamente, no había regulaciones sobre las reuniones de empresas o fusiones de empresas, las compras, fusiones en general, cambios en la estructura de ellas en cuanto a sujetos económicos. Sin embargo, en 1890 en los Estados Unidos fue dictada la ley Sherman Antitrust, que reguló el fenómeno de las grandes concentraciones de empresas, las que podrían constituir un atentado contra la libre competencia. Por eso, las fusiones y las empresas controladoras y controladas fueron especialmente revisadas. En el caso de la petrolera Standard Oil de New Jersey, de propiedad de John Rockefeller, contra los Estados Unidos, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de los Estados Unidos y sostuvo que una combinación de negocios era ilegal cuando estaba involucrada en una restricción irrazonable al comercio. Como consecuencia de esa decisión, la Standard Oil fue dividida en 33 compañías separadas, todas en competencia entre sí, reduciendo los precios del petróleo y de la gasolina de manera efectiva. Solo como curiosidad, entre otras compañías creadas a partir de la división de la Standard Oil, tenemos a la Standard Oil de New Jersey, rebautizada como Exxon, la Standard Oil de Nueva York, renombrada como Mobil, hoy forma parte de la Exxon Mobil, la Standard Oil de California, renombrada Chevron, la Standard Oil de Indiana, rebautizada como AMOCO, American Oil Company, etcétera, por nombrar a las que nos pueden sonar más conocidas, o sea, todas grandes compañías. Si estaban todas reunidas en una sola empresa, era prácticamente el control completo de la actividad petrolera en los Estados Unidos. En este caso, la división de la sociedad fue utilizada como una sanción, pero en la vida de una sociedad, una división es un acto tan legítimo como legalmente regulado. La ley de sociedades anónimas vigente, que data de 1981, define y regula las transformaciones, fusiones y divisiones. Y en el detalle se aplican las disposiciones reglamentarias hoy día del decreto número 702 del Ministerio de Hacienda. Juque Macay, LAN, LADECO, Falabella, Sodimac, Banco Higgins, Banco de Santiago, Banco Santander con Banco Santiago, Banco de Chile con Banco de A. Edwards, Cenco Sud con Almacenes París, de acuerdo a la propaganda hoy solo París, Nestlé con la FED, por nombrar solo algunas, han sido fusiones y adquisiciones de empresas muy conocidas o que tienen presencia pública. Para conversar sobre fusiones y adquisiciones, M&A, Merger and Acquisitions, de acuerdo con la nomenclatura internacional, vamos a conversar hoy con Paulo Larraín, abogado de la Universidad de Chile, Master of Law por la Duke University de North Carolina, con vasta experiencia en materias corporativas, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y mercados de capitales. Es co-socio administrador del estudio NLD Abogados. Paulo, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación también. Antes de iniciar nuestra conversación, al finalizar septiembre, escucharemos la canción El Solitario, interpretada por Pedro Mesone.
Lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. Mañana cuando amanezca no hay de pensar.
Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre fusiones y adquisiciones con Pablo Larraín. Pablo, ¿cómo se podría explicar en términos muy simples lo que son las fusiones, las divisiones y las transformaciones de empresas?
Bueno, a ver, como dijiste tú, la Ley de Sociedades Anónimas, ¿no es cierto?, define lo que es una fusión, una transformación, una división en términos, ¿no es cierto?, legales. Yo creo que lo primero es que en el fondo hay que distinguir entre lo que es una fusión y una adquisición de una empresa, ¿no es cierto? Son, si bien el término mergers and acquisitions incluye fusiones y adquisiciones, ¿no es cierto? Bueno, son cosas distintas, ¿no es cierto? Una fusión, ¿no?, en general, es un proceso en que los accionistas de dos compañías, ¿no es cierto?, acuerdan, comillas, fusionarse, ¿no es cierto?, valga la redundancia, ¿no es cierto?, ya sea por la absorción de una compañía a la otra o por la creación de una nueva sociedad en la cual participarán los accionistas de las dos compañías que se fusionan, ¿no es cierto? En cambio, una adquisición, ¿no es cierto?, es un proceso por el cual el adquirente, ¿no es cierto?, el comprador, hay un comprador, ¿no es cierto?, para una adquisición, adquiere ya sea el total o parte de las acciones de una sociedad o de sus activos. Es una distinción que es importante ir haciendo, ¿no es cierto? En una adquisición el comprador puede comprar las acciones o puede comprar los activos. Y podemos ver después, ¿no es cierto?, cuáles un poco son las diferencias entre un tipo y otro tipo de transacción, de operación, ¿no es cierto? En el caso de compra de las acciones, ¿no es cierto?, los accionistas vendedores, ¿no es cierto?, si es una compra parcial, bueno, pueden permanecer en la sociedad y eso tiene también una serie de implicancias en el proceso, en los documentos que se van a firmar, ¿no es cierto? Va a ser muy relevante el pacto de accionistas que se acuerde entre ese nuevo accionista que entra por compra de una parte de las acciones y los accionistas que se mantienen en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hay, como te digo, diferencias entre fusión y adquisición que es importante tenerlas claras, y en una adquisición, ¿no es cierto?, hay diferencia entre si es una compra de acciones o una compra de activos, ¿ya?
¿De qué depende que uno tome la decisión de hacer una fusión, que entiendo que ahí son los tanto participan los accionistas como la sociedad por sí misma, y una compra de acciones?
Bueno, yo creo que hay varias, ¿no es cierto?, diferencias o razones por las cuales se puede optar por una fusión. En general, Si bien formalmente, legalmente son procesos distintos, en definitiva se engloban dentro de un proceso al final de adquisición, porque una fusión puede implicar en la práctica una adquisición, ¿no es cierto? Lo que pasa es que formalmente se hacen a través de procesos distintos, ¿no es cierto? La fusión va a implicar juntas de accionistas, ¿no es cierto?, de ambas compañías, por las cuales los accionistas de ambas compañías, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo en cuál va a ser en definitiva la relación de canje que va a existir para efectos de ver con qué cantidad de acciones se va a quedar cada uno en esta nueva sociedad que se crea o en la sociedad que absorbe, ¿no? Entonces hay un proceso de valoración de dos compañías. Uno, la compañía A, supongamos que es la que, ¿no es cierto?, se absorbe a la otra. Los accionistas de la compañía B tienen que saber cuánto vale esa compañía A, ¿no es cierto?, porque eso en definitiva va a definir cuál va a ser el número de acciones en comparación con el valor de su compañía que van a recibir. Y los accionistas los accionistas de ambas compañías tienen que de alguna forma valorar a la otra compañía, tienen que haber procesos de due diligence, ¿no es cierto?, mutuos, ¿ah? A diferencia de una adquisición en que el adquirente es el que hace el due diligence, por ejemplo, y el que valora, ¿no es cierto?, determina el valor económico de la compañía que quiere comprar. Entonces, a veces ocurre, y esto también podemos después verlo más en detalle, pero para adelantarte, normalmente hay distintos tipos de compradores, ¿no es cierto? Hay compradores que se llaman estratégicos o operadores, ¿no es cierto?, la Coca-Cola, compañías, ¿no es cierto?, que están en la industria a la cual quieren adquirir otra compañía, que son, como te digo, se llaman compradores estratégicos, o hay compradores que se llaman compradores financieros, ¿no es cierto?, que esencialmente son fondos, se llaman fondos de private equity, fondos de capital privado, ¿no es cierto?, que compran una compañía. Entonces, muchas veces, a veces ocurre que un comprador estratégico, ¿no es cierto?, prefiere u opta, ¿no es cierto?, por una fusión con un competidor, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, van a haber razones, ¿no es cierto?, estratégicas de crecimiento del negocio que ya tiene ese comprador para optar por una fusión, ¿no es cierto? En cambio, el comprador financiero, el fondo de private equity, ¿no es cierto?, normalmente estos fondos invierten en distintas industrias, ¿no es cierto? La Coca-Cola invierte solo en el negocio de las bebidas, por ejemplo. En cambio, un fondo de private equity, ¿no es cierto?, invierte en el negocio. Yo tengo clientes, ¿no es cierto?, que son fondos de private equity que han invertido en la industria del cine, y ese mismo fondo ha invertido en la industria de la salud, y ese mismo fondo ha invertido en la industria de las telecomunicaciones. Entonces, en ese caso, normalmente ellos van a buscar compras, ¿ah? Porque su, en definitiva, comillas, negocio, ¿no es cierto?, comprar estas compañías, hacerlas más eficientes y en definitiva venderlas después de algunos años, ¿ya? Uh-huh. Entonces, influye mucho quién es el comprador también.
Con lo que tú dices, parece ser que las fusiones pueden ser un proceso más o menos complejo. ¿Qué personas participan en todos estos procesos de fusión?
En un proceso de fusión o adquisición, ¿no es cierto?, hay distintos asesores. Por un lado están, obviamente está la, ya sea la compañía, ¿no es cierto?, que si es un comprador estratégico, muchas veces estas compañías tienen sus departamentos de M&A, ¿no es cierto?, y tienen su equipo de M&A que participa en la valoración del target. El target, ¿no es cierto?, es la compañía que se quiere comprar, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a usar muchos términos en inglés, ¿eh?, que suena un poquito súbico, pero la verdad es que estas transacciones, y después un poco podemos verlo cuando veamos los tipos de contratos, uh-huh, de alguna forma han sido trasplantadas estas estructuras y estos contratos del derecho anglosajón, ¿no es cierto?, y de los países de habla de inglés. Entonces, por eso es que hemos ido adoptando ya en la jerga común muchos términos en inglés. Entonces, se habla del target a la compañía que se va a comprar. Entonces, si un comprador estratégico, primero que todo, va a estar, obviamente, la gente de M&A, ¿no es cierto?, la gente del departamento de M&A, de ese comprador, que son los que normalmente van a ser los primeros acercamientos con los accionistas de la compañía que quieren comprar, ¿no es cierto? Y una vez que ya hay un acercamiento y hay un entendimiento de iniciar un proceso, ¿ya? El comprador normalmente va a contratar, primero, eventualmente puede contratar a un asesor financiero, en algunos casos se les contrata, en otros casos no, cuando el comprador tiene ya su área de financiera que valora el negocio, o en el caso de los fondos de private equity, ellos normalmente no contratan asesores financieros, no contratan bancos de inversión que los ayuden a valorar el negocio, o no contratan, ¿no es cierto?, bancos de inversión que los ayuden a negociar el precio. A veces sí, a veces no, ¿no es cierto? Y además de bancos de inversión, ¿no es cierto?, van a contratar un estudio de abogados, ¿no es cierto? Normalmente un estudio de abogados que tenga experiencia en temas de fusiones, que son procesos complejos, ¿no es cierto? Dependiendo de la industria, van a contratar otro tipo de asesores, ¿no es cierto?, que los ayuden en el due diligence, que ya vamos a ver, vamos a ver más en detalle qué puede incluir el due diligence, pero hay industrias, ¿no es cierto?, que pueden requerir de un expertise técnico, ¿no es cierto?, ya sea en temas, por ejemplo, que te hablé antes, la industria de la salud, ¿no es cierto? Bueno, hay aspectos técnicos que obviamente ni un abogado ni un asesor financiero puede analizar, ¿no es cierto? También siempre va a haber una asesor contable financiero, que normalmente va a ser una firma de auditores, ¿no es cierto?, que va a participar en el proceso de due diligence, o sea, de revisión de toda la información contable y financiera de la empresa, ¿ya? Esos en general son los actores que participan en este proceso. Ahora, este es un proceso que normalmente dura 3-4 meses, ¿eh? Es un proceso que toma tiempo, que requiere mucha dedicación, ¿no es cierto? Tiene distintas etapas, ¿no es cierto?, este proceso. Como te dije, normalmente parte por un acuerdo, que tiene que existir un acuerdo preliminar, en definitiva, de iniciar el proceso entre el comprador y el vendedor, ¿no?, que son los accionistas del target. Y ese acuerdo preliminar muchas veces se plasma inicialmente, ¿no es cierto?, en lo que se llama una carta de intención o un memorándum de entendimiento, ¿no es cierto?, o un term sheet, donde se resumen los principales acuerdos económicos a los cuales las partes ya hayan llegado, ¿ya?, que muchas veces ya incluye el precio, ¿no es cierto?, a veces quedan ciertos aspectos por determinarse, ¿ya?, y ese es como el punto de partida, ¿no es cierto?, también en esa etapa se firma un acuerdo de confidencialidad y después vienen, ¿no es cierto?, las otras etapas que podemos ver más adelante respecto de los tipos de contratos que se van firmando, ¿ya?
Aquí tú mencionaste dos fórmulas específicas para hacer esta fusión o compra de empresa. Una, el acuerdo de los accionistas. O sea, uno parte de la base que todos los accionistas están de acuerdo. Y la otra era la compra. Y normalmente cuando uno lo compra y quiere tomar el control, se lo compra a un grupo determinado de accionistas, no a todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los accionistas que no están de acuerdo con hacer la fusión o que aquellos accionistas que no forman parte de este pacto controlador? ¿Qué pasa con ellos respecto de la venta? ¿Qué es lo que señala la ley respecto al particular?
Bueno, ahí tienes que distinguir entre si la compañía Target, ¿no es cierto?, es una sociedad anónima abierta o es una sociedad cerrada, ¿no es cierto?, si se lista en bolsa o si no se lista en bolsa. Si la compañía se lista en bolsa, ¿no es cierto?, la ley de mercado de valores, ¿no es cierto?, establece una serie de normas, ¿no es cierto?, que regulan los casos en que se requiere hacer una oferta pública de acciones, ¿no es cierto?, que en definitiva la oferta que el comprador le haga a un grupo de accionistas también se la haga públicamente y en la forma que regula la ley, ¿no es cierto?, a todos los demás accionistas quienes tienen la posibilidad de vender en las mismas condiciones que el grupo controlador, en el ejemplo que tú pusiste, ¿no es cierto? Eso es el caso de las sociedades anónimas que están listadas en bolsa, ¿no es cierto? En el caso de sociedades anónimas cerradas que no están listadas en bolsa, ¿no es cierto?, si existen distintos accionistas, ¿no es cierto?,
en que puede existir un grupo controlador, ¿no es cierto?, y otro grupo de accionistas minoritarios, ¿no es cierto?, esas sociedades normalmente están reguladas por un pacto de accionistas. Esos accionistas, tanto el controlador como con sus minoritarios, tienen un pacto de accionistas. Sería muy raro encontrar una sociedad, ¿no es cierto?, con distintos accionistas, una sociedad que no sea de un solo dueño, ¿no es cierto?, en que no exista un pacto de accionistas que regule la venta de las acciones, ¿no? Un pacto de accionistas normalmente regula dos cosas, ¿no es cierto? Regula, por un lado, la administración, ¿no es cierto?, de una sociedad, en cuanto al número de directores, en cuanto a los derechos de veto que pueden tener los minoritarios, ¿no? Y regula, por otra parte, la transferencia de las acciones por parte de los accionistas. Entonces, ahí normalmente se establecen, ¿no es cierto?, lo que se llaman derechos de first offer, ¿no es cierto?, derechos de primera opción de compra. Si un accionista quiere vender primero, tiene que ofrecérselo al otro, ¿no es cierto? O derecho de first refusal, ¿no es cierto?, que es cuando hay una oferta de un tercero, ¿no es cierto? Esa oferta también hay que primero pasarla por el resto de los accionistas. O derecho que se llama de tag along, ¿no es cierto?, en el fondo de venta conjunta, que es que si en el ejemplo tuyo, si el controlador vende su paquete accionario, normalmente en el pacto de accionista el minoritario está protegido con este derecho de venta conjunta, que significa que él tiene derecho a vender en forma proporcional sus acciones. Es decir, si el comprador va a comprar un 50% de las acciones y su oferta es por el 50%, bueno, él va a poder vender su 50% al mismo precio que vendería el controlador, ¿ya?
Por lo que señala, entonces la ley establece unas reglas de protección a los minoritarios en algunos casos y en otros casos básicamente va al contrato. ¿Cómo participa adicionalmente la autoridad en estos casos de fusiones o de compras?
Bueno, la autoridad depende de la industria, ¿no es cierto? Hay industrias que son más reguladas, que tienen procesos tarifarios regulados, que obviamente que eso es relevante. Pero de partida, hoy día en Chile, igual como fue en Estados Unidos desde 1800 con la Sherman Act, ¿no es cierto?, acá también existe el control de fusiones. Entonces, si se superan ciertos umbrales de ventas, tanto del comprador como del target, ¿no es cierto?, o del vendedor, del target en definitiva, es necesario hacer una notificación de esa operación antes de que se materialice, ¿ya? Ese es el control previo básico que existe hoy día. No hay un control político, y eso es importante porque se discutió en una transacción recientemente con un inversionista chino. Este es un control técnico, ¿no es cierto?, tendiente a proteger la libre competencia. Entonces, esta discusión, un control político que existe en otros países, ¿eh? En Europa existe ese control político. En Chile eso no existe, no puede rechazarse, ¿no es cierto?, por una razón política, ¿ya?, una transacción.
En Estados Unidos te parece que también existe esa regla de restricción porque se mete mucho el Departamento de Estado respecto a algunos negocios.
Claro, en Estados Unidos efectivamente se mete hay dos autoridades que ahí entran a revisar, pero desde un punto de vista económico, ¿eh? ¿Ya? Desde un punto de vista económico, para efectos de proteger la libre competencia. En Europa sí existen algunos países que tienen ese control político.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre fusiones y adquisiciones con Paulo Larraín. Paulo, ¿qué casos emblemáticos conoces respecto, o nos puedes mencionar, respecto de fusiones, propiamente tal, en que dos sociedades hayan acordado crear una nueva, o una se incorpora a la otra, y el caso de compras de acciones?
Bueno, hay obviamente que muchísimos, ¿no es cierto?, muchísimos casos. Y es tan relevante esto que estaba mirando acá una estadística que está en TTR, el Transactional Trend Record, que es una publicación bien importante y que de hecho en el primer semestre, y eso es un tema curioso que después podemos conversar, con todas las incertidumbres que existen en el país, bueno, las fusiones y adquisiciones han subido, ¿no es cierto?, enormemente. En el primer semestre se han registrado 152 procesos de fusiones por un total de 10 mil millones de dólares, que han subido más de un 25%. Entonces, ahora, históricamente han habido casos muy famosos, partiendo con el caso Chispas, obviamente, que fue el que generó, ¿no es cierto?, la dictación de la ley de OPA, ¿no es cierto? Posteriormente, ya cuando se reguló, ¿no es cierto?, las OPAs en la ley, y se estableció, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de hacer estos procesos. Bueno, hubieron distintos procesos, ¿no es cierto?, desde en la industria bancaria, el Banco Chile con el Banco Edwards, ¿no es cierto?, en la industria alimenticia, tú mencionabas al principio Jugo con Macay, ¿no es cierto?, y mencionabas ahora la FED, que se la compró Nestlé, ¿no es cierto?, o sea, de la misma familia, ¿no es cierto?, la familia Macay, en dos generaciones hizo estos procesos, lo cual es notable, ¿no es cierto? Hay algunas fusiones que no fueron aprobadas, ¿no es cierto?, por la autoridad en su minuto, de libre competencia, ¿no es cierto?, en el caso de Falabella y de IES, en el caso de Walmart con Corner Shop. Acuérdense que Corner Shop inicialmente iba a ser comprado, ¿no es cierto?, por Walmart, y eso la autoridad en México no lo aprobó, lo cual hizo que la transacción no fallara, y finalmente, ¿no es cierto?, Uber compró Corner Shop, que es un emprendimiento chileno notable. Entonces, hay muchísimos casos, como te digo, solo este primer semestre en Chile han habido 152 procesos por 10.000 millones de dólares.
Tú mencionabas en la primera parte, hablabas del due diligence. ¿En qué consiste el due diligence y por qué es tan importante y trascendente en un proceso de fusión?
Bueno, en el fondo, el proceso de fusión, lo fundamental es el precio, ¿no es cierto?, que se va ya sea a pagar por las acciones si se compra, o que va a determinar la relación de canje entre los accionistas en el caso de una fusión. Y eso está determinado por la valoración del negocio, ¿ya? Y el due diligence lo que tiene por objeto principal, ¿no es cierto?, es confirmar y determinar, ¿no es cierto?, esa valoración. Entonces, el due diligence incluye aspectos financieros que están destinados precisamente a determinar a confirmar, en definitiva, cuál es el EBITDA. Estas compañías se valoran en base al EBITDA, ¿no es cierto?, la capacidad de generar estas utilidades antes de impuestos y depreciaciones. Entonces, cuando un vendedor dice, mira, mi EBITDA el año pasado fue, ¿no es cierto?, no sé, 20 millones de dólares. Bueno, el comprador tiene que eso confirmarlo. Entonces, el due diligence financiero tiene por objeto confirmar ese EBITDA, que implica ver que efectivamente, ¿no es cierto?, no hayan situaciones extraordinarias que pueden haber generado en forma puntual, ¿no es cierto?, ese EBITDA, sino que sea un EBITDA recurrente, que eso se espere continúe en el futuro, ¿no es cierto? Después hay un due diligence contable, que se analizan todos los aspectos contables de la compañía, que ven las firmas auditores contables, ¿no es cierto? Hay un due diligence legal, que es el que vemos nosotros, ¿no es cierto?, que implica las distintas materias, ¿no es cierto?, y lo básico es los aspectos societarios, ¿no es cierto?, los aspectos comerciales en cuanto a los contratos más importantes de la compañía, ¿no es cierto?, verificar que esos contratos estén vigentes, que no haya incumplimiento, ¿no es cierto?, cuál es el plazo de duración. O sea, a mí me acabo de cerrar una transacción, ¿no es cierto?, en el cual el 80% de los ingresos de la compañía dependían de dos contratos. Imagínate. Y esos contratos, además, eran de personas relacionadas a los vendedores. Entonces, obviamente que eso es muy relevante para el comprador, porque tiene que tener certeza que esos contratos van a seguir en el futuro, ¿no es cierto?, porque el 80% de sus ingresos depende de eso. Entonces, después también se revisan los aspectos laborales, por supuesto, ¿no es cierto? Tienes que revisar, ¿no es cierto?, si hay un sindicato y hay un contrato colectivo, cuáles son los acuerdos con los términos y condiciones de ese contrato colectivo. Tienes que revisar contingencias laborales, ¿no es cierto? Tienes que hacer un análisis tributario también, ¿no es cierto?, para ver que no existan contingencias tributarias. Tienes que muchas veces hacer un análisis ambiental, que siempre está complementado a veces cuando la industria es muy relevante, está muy expuesta a contingencias ambientales, es complementado, ¿no es cierto?, en la parte técnica por una empresa de asesoría ambiental, técnica misma, ¿no es cierto? Entonces, a veces se hacen lo que se llama la fase 1, que se ve, ¿no es cierto?, en un análisis preliminar si puedan haber contingencias ambientales por situaciones que puedan estar contaminando, ¿no es cierto?, el agua, etcétera. En los últimos años, yo te diría que al due diligence se han agregado temas muy relevantes, que son temas de corrupción, hoy día es fundamental, ¿no es cierto?, que un due diligence incluya la revisión de potenciales situaciones que puedan generar temas de corrupción en contra de la compañía, ¿no es cierto? Porque si el comprador va a comprar esa compañía, obviamente que es muy relevante, ¿no? Él se expuesta en el futuro a acusaciones de temas de corrupción por situaciones que ocurrieron antes de que la comprara, ¿ya? En temas de compliance, ¿no es cierto? Importante revisar bien cuáles son los procedimientos, los reglamentos que tiene esa compañía para evitar situaciones, por ejemplo, de corrupción, temas de libre competencia, ¿no es cierto? Hay una transacción el año pasado, una transacción en México muy importante, de un laboratorio internacional muy importante, que compró la compañía y después de 6 meses se destapó, ¿no es cierto?, una acusación por colusión en contra de esa compañía, que obviamente genera una contingencia muy grande. Ahora, todos esos riesgos muchas veces están ya regulados en el contrato. Entonces, cuando veamos el contrato, yo te puedo explicar cómo se regulan esos riesgos que pueden existir. Pero la primera etapa es del due diligence, que, como te digo, es para confirmar la valoración y confirmar que no existan contingencias que pueden afectar la valoración o que puede ser necesario regular en el contrato de compraventa de acciones, por ejemplo.
Entonces aquí, si bien los contratos son actos de confianza, aquí la confianza tiene su límite con el due diligence, para confirmar que lo que me dice es cierto.
Sí, lo que pasa es que obviamente que normalmente hay mucha confianza, sí. Yo creo que es muy raro, pero es parte de la debida diligencia, ¿no es cierto? Es parte de cualquier cumplimiento de un deber fiduciario que tiene cualquier ejecutivo de una compañía o de un ejecutivo de un fondo de inversión, por ejemplo. Un fondo de inversión, ellos manejan fondos de terceros, y son fondos de terceros los que van a invertir. Por supuesto que quizás el ejecutivo del fondo de inversión puede tener mucha confianza en su contraparte, pero frente a sus mandantes, que son los aportantes de los fondos, bueno, él necesita revisar a cabalidad, ¿no es cierto?, que no existan situaciones que puedan generar contingencias, que puedan afectar después la inversión que hizo en representación de sus mandantes. Entonces, es una diligencia mínima, ¿no es cierto?, que tiene que existir.
¿Qué contratos normalmente se emplean o se celebran en este tipo de operaciones de fusión y adquisiciones?
Mira, como te dije, esto parte muchas veces con lo que se llaman documentos preliminares, que son estas cartas de intención o memorándum de entendimiento, que normalmente no son vinculantes, sino que reflejan la intención de las partes de partir un proceso y que pueden, con más o menos detalle, ¿no es cierto?, establecer los términos, condiciones de lo que sería la transacción. Después de eso viene normalmente el due diligence, ¿no es cierto? A veces hay procesos que son procesos de venta en que los accionistas de una compañía salen al mercado y contratan, por ejemplo, a un banco de inversión para que los asesore en la venta de su compañía y contactan a muchos compradores. Entonces esos procesos implican procesos competitivos en que hay varios compitiendo. Eso implica, ¿no es cierto?, un proceso de presentación de ofertas preliminares y después de presentación de ofertas definitivas o vinculantes. Entonces, una vez que ya se pasa esa etapa, se viene a la negociación de lo que se llama el contrato de compraventa de acciones, ¿no es cierto? Y ese contrato de compraventa de acciones, ¿no es cierto?, es un contrato que, como te explicaba antes, ¿no es cierto?, hemos trasplantado de alguna forma ese tipo de contratos del derecho anglosajón. Entonces son contratos que tienen, son contratos complejos, contratos normalmente largos, y que en definitiva el objetivo es de alguna forma distribuir los riesgos que pueden existir en este proceso en que el comprador está adquiriendo un ente vivo, ¿no es cierto? La empresa es un ente vivo que está, ¿no es cierto?, que todos los días está cambiando, todos los días pueden surgir contingencias. Entonces el objetivo de este contrato es distribuir los riesgos. Y el principio general diría es que los riesgos hasta la fecha de cierre, que se llama, la fecha de cierre es cuando en definitiva se compran las acciones y se paga el precio, ¿cierto? Hasta esa fecha el riesgo es del vendedor y por lo tanto cualquier contingencia que surja, aunque surja con posterioridad, ¿no es cierto?, pero que está originada con anterioridad a la fecha de cierre, es de cargo del vendedor, ¿no?, de los accionistas vendedores. Y eso se regula en el contrato, ¿ya? Y a partir de la fecha del cierre, obviamente, Ya el riesgo es del comprador, ¿no es cierto? Salvo, como te digo, situaciones que puedan tener su causa anterior. Puede que haya habido alguna situación de contaminación, ¿no es cierto?, que nadie conoció y que se produjo un año antes del cierre, pero que explota, ¿no es cierto?, y quizás se manifiesta un año después del cierre. Entonces, esa es una situación que en el contrato se va a regular, que es de cargo del vendedor, porque en definitiva se asumió cuando se fijó el precio, ¿no es cierto?, que esa situación no existía. Ahora, hay una serie de discusiones, ¿no es cierto?, y en el derecho americano, ¿no es cierto?, hay mucha jurisprudencia, ¿no es cierto?, en cuanto a qué pasa si el comprador conocía de esa situación o no la conocía. Si la conocía, significa que el vendedor está liberado de responsabilidad. Entonces, todo eso se regula en el contrato, se negocia, ¿no es cierto? Y tú puedes encontrar contratos que dicen que la responsabilidad del vendedor es independiente del conocimiento que podía tener el comprador, o puedes encontrar contratos, ¿no es cierto?, que dicen lo contrario. Eso se llama en Estados Unidos la cláusula de sandbagging o anti-sandbagging, ¿ya? Ahora, hay una distinción importante que hay que hacer, que es la distinción entre una transacción, ¿no es cierto?, que se llama lockbox deal, ¿no es cierto?, o una transacción que se llama accounts deal, ¿ah? Y que esencialmente la diferencia está en que en la segunda, en una transacción que se llama accounts deal, en el fondo hay un ajuste posterior al cierre, dentro de los primeros, ¿no es cierto?, 60, 90 días, en que en definitiva se ajusta el precio en función del capital de trabajo, por ejemplo, o de la deuda efectiva que la compañía tenía al día del cierre. ¿Por qué? Porque el día del cierre es imposible, ¿no es cierto?, sacarle una foto ese día, y tú no puedes saber. Entonces esa foto se saca con posterioridad y se saca una foto retroactiva y se dice ya, a la fecha del cierre esta compañía tenía que tener, ¿no es cierto?, no sé, 10 millones de dólares de deuda, pero en realidad tiene 20, entonces hay un ajuste al precio. O al revés, y ese sería un ajuste en favor del comprador. O al revés, ¿no es cierto?, si tenía más capital de trabajo que el que supuestamente iba a tener, ese es un ajuste en favor del vendedor. Eso es un accounts deal, ¿ya? Un lockbox deal, que están surgiendo cada vez más comunes, no existe este ajuste. Simplemente se llega a un acuerdo y se dice el precio es este, ¿no es cierto?, y se hace en función de una fecha determinada, ¿no es cierto?, en base a la situación de la compañía a esa fecha, y no existe ajuste posterior, ¿ya? Esa es una diferencia también importante, ¿ya? Ahora, en ese contrato compraventa, una cláusula bien importante es la cláusula de representaciones y garantías, ¿ya? La cláusula de representaciones y garantías es en definitiva una cláusula por la cual los vendedores tienen que declarar una serie de situaciones, ¿no es cierto?, respecto a sus aspectos corporativos, es decir, que la sociedad, obviamente, es una sociedad válida, vigente, que son dueños de sus acciones, etcétera, pero además aspectos más puntuales, ¿no es cierto?, más específicos, respecto a asuntos laborales, por ejemplo, que no existen contingencias laborales, o si las existen, tienen que revelarlas, ¿ya? En el mismo contrato, en un anexo, las revelan. Entonces, salvo lo que se dispone en el anexo, tanto no existen juicios, por ejemplo. Ahora, si alguna de esas representaciones y garantías no es correcta o es falsa, ¿no es cierto?, en definitiva, después del cierre surge algo que hace que alguna representación y garantía no era correcta, ¿no es cierto?, existe la cláusula de indemnización, por la cual el comprador tiene derecho a ser indemnizado por todos los perjuicios que pueda sufrir producto de esa falsedad, ¿no es cierto? Entonces, si no se divulgó un juicio y existe ese juicio, bueno, el vendedor tiene que indemnizar al comprador de los perjuicios que ese juicio origine, ¿no es cierto?, o un tema ambiental o un tema tributario, ¿no es cierto? Ahora, esa cláusula de representación y garantía, ¿no es cierto?, se ha discutido bastante acá en Chile en cuanto a su validez, en cuanto a su alcance. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije antes, ¿no es cierto?, estas cláusulas y estos contratos son trasplantados del derecho anglosajón a un sistema de derecho civil, ¿no es cierto?, romano, ¿no es cierto?, en que tenemos nuestro código civil que establece, ¿no es cierto?, las situaciones de responsabilidad y regula lo que es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Y algún tiempo se discutió si, por ejemplo, estas cláusulas de representación y garantías, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley chilena, podían de alguna forma, el contador podía solamente demandar indemnización de perjuicios y no demandar, ¿no es cierto?, la resolución del contrato o el cumplimiento forzado, ya que se entendía que salvo situaciones excepcionales, ¿no es cierto?, la indemnización de perjuicios siempre está ligado a eso. Esa discusión ya un poco se ha superado, pero también se sigue todavía discutiendo si estas cláusulas, cuando hay una falsedad de esta representación y garantía, si eso constituye un incumplimiento, de acuerdo a la ley chilena, o si constituye un vicio, ¿no es cierto?, redhibitorio, y por lo tanto hay que usar para efectos de fundamentar la demanda, las normas de los vicios redhibitorios. Todas esas son discusiones que están hoy día, ¿ya?
¿Los vicios redhibitorios son... ¿Qué son los vicios redhibitorios?
Los vicios redhibitorios son normas, las normas del Código Civil, ¿no es cierto?, que están desde 1830, ahí, ¿no es cierto? Y que en el fondo, obviamente, que Andrés Bello no se puso en la situación de una compra y venta de una empresa, sino que se puso en la situación de una compra de una cosa que el vendedor ocultó, ¿no es cierto?, ciertos vicios al comprador. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, le vendió un auto, ¿no es cierto?, le vendió que tenía fallas en el motor, ¿no es cierto?, y que le impiden cumplir con su fin. Son normas muy antiguas que obviamente que es difícil aplicarlas hoy día, ¿no es cierto?, pero se discute, ¿no es cierto?, si en definitiva estas representaciones y garantías cabrían dentro de eso o cabrían dentro de las normas de responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, por incumplimiento contractual, ¿ya? Ahora, también en estos contratos, ¿no es cierto?, se establecen, aparte de estas cláusulas, como te digo, de ajuste, de representación y garantías y de indemnity, muchas veces establecen cláusulas de no competencia para los vendedores cuando ellos venden el 100% de sus acciones. Cláusulas que también son bastante restringidas, ¿no es cierto? Hoy día la autoridad, si bien no está regulado en la ley, hay criterios de la Fiscalía Nacional Económica y hay criterios del Tribunal de la Libre Competencia para permitir este tipo de cláusulas en situaciones excepcionales, cuando en definitiva se justifican y están limitadas en cuanto a su territorio. Tú no puedes poner, ¿no es cierto?, que vas a que el vendedor no puede competir, ¿no es cierto?, en todo el mundo, o en toda Latinoamérica, o en todo. Y están limitadas en cuanto a su tiempo, ¿no es cierto? Tampoco puedes poner que no van a poder competir por 5 años, por 10 años. Vivía el criterio de la Fiscalía de aceptar cláusulas de 2 años y en forma excepcional 3 años, ¿ya? Yo diría que esas en general son las cláusulas principales de este contrato de compra-venta. Además, muchas veces hay otros tipos de contratos que se firman junto con el contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Como es el pacto accionista que te mencioné antes, que es cuando los accionistas venden solo una parte de sus acciones y se quedan con el resto de las acciones. A veces el comprador exige firmar nuevos contratos de trabajo a sus gerentes, por ejemplo, si se van a quedar los gerentes. A veces una parte del precio se deja en lo que se llama escrow, ¿ya? Se deja en poder de un tercero para efectos de garantizar estas contingencias, ¿no es cierto? Y ahí se firma lo que se llama un escrow agreement, que es, normalmente es un banco el que actúa como esta especie de depositario, ¿no es cierto? En la cual una parte del precio, ¿no es cierto?, que puede ir desde un 5, un 10 o un 20%, ¿no es cierto?, queda en poder de este banco, quien en definitiva invierte esas plata de acuerdo a las instrucciones y después las devuelve ya sea al comprador o al vendedor, dependiendo de lo que va a ser en cada caso. Ahora, esos escrow normalmente tienen un plazo limitado, ¿no es cierto? Lo usual es 1 año, 2 años máximo, ¿ya?
Ok, entonces el comprador también entonces tiene estas garantías dadas por el mismo vendedor y después está esta retención de precios. ¿Qué sucede, y ya nos quedan algunos pocos minutos, qué sucede una vez que tengamos ya la fusión? ¿Cuáles son las consecuencias naturales que se producen respecto a la fusión? Tú ya mencionaste el tema de los contratos de los gerentes, que muchos gerentes que se van a mantener siguen. Después está el contrato, esta cláusula de no competencia.
Exacto. Mira, sobre todo, te expliqué antes que hay dos tipos de compradores estratégicos y lo que se llama el inversionista, los fondos de private equity. Para los fondos de private equity es fundamental, ¿no es cierto?, el management, la gerencia, ¿ya? Porque ellos en definitiva no son expertos en todas estas industrias en que invierten, pero sí buscan compañías atractivas con potencial de crecimiento, con buen management. Entonces ese management normalmente a veces se le ofrece, ¿no es cierto?, participar con los stock options. El fondo de private equity normalmente quiere tener muy alineado al management para que en definitiva lo ayude, ¿no es cierto?, a poder hacer crecer esta compañía y en definitiva poder venderla. O sea, trata de alinear los intereses de la mejor forma. Entonces el tema de los contratos de trabajo y los ejecutivos es un tema importante. Después de este cierre, ¿no es cierto?, a veces en los transacciones, operaciones que son accounts deal y en este proceso, como te decía, de ajuste de precio, que puede para efectos de comparar en definitiva la situación de la compañía al día del cierre, verificar cuál fue la situación de la compañía, puede haber ese proceso de ajuste. A veces ocurre en que la firma de este contrato no es el mismo día que la fecha del cierre. A veces ocurre en que se firma, se llama la signing date, la fecha de firma es anterior. Y tienen que ocurrir una serie de condiciones para que ocurra el cierre. Por ejemplo, si es procedente la notificación a la Fiscalía Nacional Económica. O, por ejemplo, en algunas industrias, si fuera necesario obtener alguna autorización, ¿no es cierto?, de alguna entidad gubernamental, ¿ya? Eso también a veces ocurre, ¿ya? Ahora, si supongamos que se cumplen esas condiciones, hay cierre, ¿no es cierto?, viene el proceso de ajuste en los casos de los accounts deal. Después de ese proceso de ajuste, ¿no es cierto?, el comprador ya desde la fecha de cierre toma control de la compañía, ¿no es cierto?, y supongamos que después de un tiempo, ¿no es cierto?, surge alguna de estas contingencias. Bueno, en el contrato se regula, ¿no es cierto?, cuál es el procedimiento por el cual el comprador puede reclamar. Entonces hay toda una cláusula en que regula, ¿no es cierto?, en cómo va a ser este reclamo y ante quién. Entonces ahí caemos en la cláusula de la jurisdicción, ¿no es cierto?, quién resuelve aquí las controversias y cuál es la ley aplicable, ¿ya? Partamos con la ley aplicable. La ley aplicable normalmente, si el activo, el negocio, la compañía que se va a comprar es en Chile, bueno, lo lógico es que la ley sea la ley chilena, ¿no es cierto? A veces ocurre en que se establece este contrato de compraventa de acciones más como un contrato marco y se pacta una ley extranjera, ¿no es cierto? Es común en transacciones cross-border, en transacciones, ¿no es cierto?, como que incluyen varios países, establecer o la ley de Nueva York o la ley de Delaware. Bueno, nosotros acabamos de cerrar una transacción que incluyó tres países, ¿no es cierto?, en que, claro, acordamos la ley de Delaware, por ejemplo, para ese contrato, porque involucraba a tres países. Pero después el traspaso mismo de acciones, ¿no es cierto?, los actos de perfeccionamiento de la transferencia de las acciones, obviamente que se rigen por la ley chilena. Entonces, pero si surge alguna controversia, como te digo, normalmente si la transacción es solo en Chile, se va a regular por la ley chilena y se va a establecer normalmente una cláusula de arbitraje, ¿no es cierto? Es muy raro que un contrato de esta naturaleza con una transacción que puede ser de varios millones de dólares, o, ¿no es cierto?, varias centenas de millones de dólares, a veces que no se rija por una cláusula de arbitraje. Y ahí, ¿no es cierto?, bueno, la práctica usual es o establecer, ¿no es cierto?, una cláusula arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago o establecer una cláusula arbitral de la Cámara Internacional de Comercio cuando una de las partes, el comprador, por ejemplo, es un inversionista extranjero, a veces prefiere eso. Uh-huh. Entonces, yo te diría que eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal en cláusula, poner ley chilena y poner cláusula de arbitraje, ¿ya? Si surge un juicio, ese juicio que a veces lo va a defender el vendedor, ¿no es cierto? Porque a veces es fácil para el comprador, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos con la billetera ajena, etcétera. ¿Mm?
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Está claro que una fusión es un tema muy, muy complejo. Pablo, muchas gracias por esta interesante conversación.
Bueno, muchas gracias a ti, Eduardo. Un gusto. Espero que haya sido útil y claro. Así que, encantado.
Muchas gracias. Y con el tema Arriesgaré la piel, de Patricio Mans, e interpretada por él, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, ya sin estado de catástrofe, pero con distancia social. Muchas gracias por habernos acompañado.
vio anoche tomar la inútil decisión de verte así sea en el centro de la noche, así sea en el borde de la muerte. Mi corazón es un caballo alado, mi decisión es una espada amarga. Yo volveré a buscar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque paguemos caros los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año, año de espera y año sin memoria, que no quisiera prolongar en celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mis dos desvelos. Caballo alado, mi decisión es una espada amarga. Yo volveré a buscar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque paguemos caros los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año, año de espera y año sin memoria, que no quisiera prolongar en celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mis dos desvelos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.